Las grabaciones de magistrados, consejeros y funcionarios del sistema de justicia reveladas la última semana dan cuenta de una situación grave de intercambio de favores y actos que implican manifiesto conflicto de interés. Pero, además de ello, estamos ante actos delictivos. Como IDEPUC, consideramos que el Consejo Nacional de la Magistratura ha perdido legitimidad para llevar a cabo cualquier proceso disciplinario. Por ello, exhortamos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a tomar las medidas necesarias hasta que el CNM, previa reestructuración de sus miembros, determine las sanciones disciplinarias que correspondan. Los hechos revelados no solamente nos hablan de un colapso moral y de posibles delitos pasibles de sanción penal, sino también de una corrosión de una pieza esencial de toda democracia, como es la administración de la justicia, es decir, de la institucionalidad responsable de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 18.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro acá de esta casa del Instituto Democracia y Derechos Humanos. Vamos a hablar de lo que obviamente hay que hablar en este momento, la crisis judicial, la crisis moral, esta avalancha de corrupción de la cual nos estamos enterando gracias a unos audios que yo diría son de alguna manera heroicos en medio de este fango, ¿no? Y que a los cuales ya habíamos aludido la semana pasada. Estamos francamente de luto por este asunto, estamos alarmados, estamos escandalizados, pero estamos también con el ánimo de que esto tome otro curso. Ya vemos que en esta semana se han tomado algunas medidas, ¿no? Ya vemos que la situación es muy compleja, como se ha anunciado en las palabras previas a este programa, y todo este podcast, Amigos con Derechos, que es para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de la sociedad, la vida de todos nosotros, y que tienen manchas horrendas como esta, se tienen que defender los derechos humanos. Y abogar por un cambio del sistema judicial es una forma de defender los derechos humanos. Todo este podcast va a estar dedicado a este tema y ya estamos ahora con Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal. ¿Cómo te va, Cruz? Bienvenida nuevamente, Amigos con Derechos. En algún momento va a entrar con nosotros Romina Mela, de IDL Reporteros, uno de los medios que ha estado emitiendo los audios del escándalo, pero estos audios que también nos permiten hacer, creo, un exorcismo necesario desde hace mucho tiempo. Cruz, ¿cómo te va? Gracias por estar acá nuevamente. Tú recordarás que hemos conversado de este tema más de una vez en este programa, en este espacio.
Sí. Bueno, en principio, gracias por la invitación y como tú comenzaste indicando, no son buenas noticias el escenario al que nosotros estamos siendo testigos, ¿cierto? Muchas veces hemos hablado del Consejo Nacional de la Magistratura, cuáles son sus implicancias en la vida de la gente, que lamentablemente no se logra entender porque es una institución, primero, que no se publicita demasiado en lenguaje ciudadano y, segundo, porque no hay esta cultura educativa ni siquiera en las universidades, en las facultades de Derecho, para saber qué es el sistema de justicia, qué son las instituciones y cómo impactan en la vida diaria.
A ver, ahí me quiero detener un momento porque eso me parece interesante, ¿no? Hasta que no se desata esta crisis de espanto, el Consejo Nacional de la Magistratura sonaba como algo que entendían los abogados, los estudiantes de Derecho, algunas personas que de pronto estaban en un lío judicial, pero más de una encuesta te le dice esos días qué cosa es el Consejo Nacional de Magistratura. No sé, ¿por qué no le explicamos a quienes nos ven y escuchan puntualmente qué es y qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura?
Sí, mira, el Consejo Nacional de la Magistratura es una de las instituciones que se crea con la Constitución de 1993, al igual que la Defensoría del Pueblo. Pero las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura ya venían determinadas en su predecesor, en la Constitución de 1979.
¿Quiénes escogían a los jueces antes de que se cree el Consejo?
Lo escogía, había diversidad, ¿no? Algunos jueces, dependiendo del rango que tenían, por ejemplo, supremo, superior, especializados, los más altos eran elegidos por el presidente del Poder Ejecutivo a través de una terna. y los otros magistrados, los que venían, los especializados o los superiores, eran elegidos por esos otros magistrados supremos que terminaban siendo elegidos. Era un sistema mixto donde participaban el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Y el Legislativo.
Y el Legislativo, pero en su momento se identificó cuando hubo el debate previo a la Constitución del 93, de que ese sistema donde el poder político formalmente institucionalizado como el Ejecutivo y el Congreso traía demasiados problemas para la independencia de la judicatura.
Claro, y se piensa este sistema pensando que puede ser mejor, más democrático, porque no solo participan los poderes elegidos y el Poder Judicial, sino los gremios profesionales, la sociedad civil, digamos.
Sí, ahora, con este nuevo sistema, el Consejo Nacional de Magistratura del año 93, se piensa en una institución primero que esté externa, institucionalmente hablando, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Parlamento y del Ejecutivo.
Ahora, obviamente eso no es tan cierto, ¿no? Porque los propios gremios profesionales tienen influencia política.
Claro, ¿no? El problema es que no basta con definir institucionalmente a una institución ajena a otros poderes, de facto o legales, sino que además hay que pensar en cómo esta institución puede ser defendida para que las redes de interés diverso puedan cooptarla. Ahora, y este segundo plano es lo que hemos olvidado. Este segundo plano es lo que hemos olvidado.
Rápidamente, Cruz, expliquémosle a quienes nos ven y escuchan quiénes componen el Consejo.
Mira, el Consejo lo componen 7 personas, sí, con posibilidad de ampliarse a 9. Y esto, entre estos 7 están un elegido por los jueces supremos, un elegido por la Junta de Fiscales Supremos, ahí van 2, 3 elegidos por sociedad civil, en el sentido de que uno de esos 3 lo eligen los abogados a nivel nacional, y los otros 2 los eligen los colegiados de los colegios profesionales. Dos a nombre de los colegios profesionales.
Pero eso explica lo que alguna gente ve con sorpresa, que ha habido enfermeros, ha habido médicos, ha habido ingenieros.
Sí, ahora, la idea de que participe la sociedad civil en sí es que, como la sociedad civil va a ser la perjudicada o la beneficiada de este sistema de justicia, y está la sociedad civil más relacionada con el día a día de una sociedad que cambia históricamente, era necesario tener esta idea dentro del Consejo como un aporte, ¿no? Un aporte de cotidianidad, de diversidad, entre otras cosas. Hay otros consejeros, por ejemplo, tenemos el de jueces titulares, Junta de Fiscales Supremos, el de abogados, 2 por los colegios profesionales, tenemos 5. Otro por las universidades privadas y las universidades públicas.
Ahí están los 7.
Exacto.
¿Y los 2 más en qué caso podrían entrar?
Si es que el pleno de estos 7 decide que necesitan el ingreso de los otros 2, se produce ese ingreso. Lo que pasa es de que nunca el pleno del Consejo Nacional de Magistratura decidió habilitar a esos otros 2 funcionarios.
¿No?
Exacto, nunca había 9, no obstante que así lo posibilita la Constitución. ¿Quiénes son esos otros 2?
Sí.
Nuevamente, seguimos con sociedad civil para una legitimidad. Es un representante de los empresarios y un representante de los trabajadores.
Eso nunca ha ocurrido.
Nunca ha ocurrido, pero lo que sí ha pasado es que en la gestión anterior a esta del Consejo Nacional de Magistratura, se propuso un reglamento para ver cómo es que estos funcionarios podrían ser elegidos. Se sentaron en la mesa un representante de la CONFIP, un representante de la CGTP, un representante de organizaciones de sociedad civil y el propio Consejo. Hay un reglamento, pero lamentablemente no se llegó a ejecutar.
A ver, entonces lo que ocurre es que, en teoría, esta composición evitaba, digamos, la contaminación política, pero en los hechos no ha sido así.
Exacto.
Porque hay influencia de los partidos o movimientos políticos entre los fiscales, entre los jueces, entre los propios gremios profesionales, ojo.
Así
cada vez
es.
Que hay una elección, ¿no?, de abogados, de médicos, de enfermeros, de ingenieros, hay pleitos y se sabe que tal o cual candidato representa tal corriente política.
Sí, y no solamente injerencia política, sino cualquier tipo de injerencia de interés privado, ¿no? Hemos acudido a cuestionamientos relacionados a intereses de algún tipo de universidades,
por ejemplo,
que están ahí promocionando algunos candidatos. En efecto, Iván Noguera, el candidato ahora en proceso de vacancia,
fue propuesto,
el doctor Rock, fue puesto por la Telesub, ¿no?, que es de Luna Gálvez.
Claro.
No solamente es un interés empresarial privado que se cruza con un político. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, lo que nosotros hemos olvidado, y no tenemos que olvidar de aquí hacia adelante, es que, si bien es cierto, tenemos que poner empeño en cómo diseñar mejor esta institución externa con independencia de otros lugares del Estado o de otros poderes fácticos, es importante que podamos también trabajar sobre cómo prever que las redes de diverso interés coopten estas instituciones.
Claro, ese es el tema y eso es lo que estamos viendo. Fíjense, amigos que nos ven y escuchan, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un organismo que no está en la estratosfera, que no es ajeno a la vida ciudadana, porque nombra jueces y fiscales, nombra al jefe de la OMPRE.
RENIEC.
Al jefe RENIEC tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Cualquiera de nosotros puede haber ido a un tribunal o puede ir en algún momento a un tribunal y tiene que tener la suficiente confianza o la mínima confianza de que ese señor que está sentado allí o los señores que están sentados en un tribunal son gente decente, mínimamente, o proba, o honesta, o que actúa de acuerdo a la ley y no a esas penosas telarañas que hemos visto circular en estos días en los autos, ¿verdad?
Así es. La idea es, como lo acabas de señalar, ¿cómo hacemos teniendo esta institucionalidad perfecta, que sea cual sea, está comprobado que las redes lo van a influenciar en algún momento? ¿Cómo hacer que en esta institucionalidad entren personas honestas, públicamente reconocidas, pero además, ¿cómo hacer para que esta institución no sea cooptada por estas redes?
Ahora, eso, seamos tristemente realistas, es bastante difícil. ¿Hay alguna manera de evitarlo?
Mira, en principio tenemos que partir que las redes de interés siempre van a estar ahí y no va a haber una fórmula perfecta para desterrarla o prevenirla 100%. Lo que se puede hacer es, primero, hacer el esfuerzo de cerrar esos espacios y esos criterios por los cuales estas redes han logrado avanzar en el sistema de justicia. Por ejemplo,
¿cuáles?
En el tema de la elección de quienes componen la institución, durante las candidaturas, por ejemplo, del actual Consejo Nacional, se identificó que habían personas que no daban lo que es la garantía de que iban a ser independientes o imparciales. Ni siquiera la apariencia, es decir, el famoso deber ser y parecer independiente, imparcial, apegado a la ley, fueron supuestos que no se concretaron en las elecciones. Mira, por ejemplo, un caso concreto.
Sí.
El señor Guido Aguila, que ha terminado renunciando de una forma adelantada antes que se publique el audio. Eso significa, ya da razonamientos de cuán culpable entonces se sentía respecto de eso. En su proceso de elección surgieron dos cuestionamientos. Uno es que en el 2013 o 2014 aproximadamente, o 2012, su institución había realizado un convenio con la Fundación Orellana. Orellana, en esos años, ya era conocido respecto de estos malos manejos que posteriormente se evidenciaron en un proceso que todavía continúa, en un proceso penal.
Orellana, y el otro cuestionamiento... Es ese señor que fue después a la prisión, ¿no?
Así es, así es. Y el otro cuestionamiento...
¿Hay una Fundación Orellana?
Pues sí, sí la hay, ¿no? Que promovía diversos tipos de actividades. Una de ellas era el semillero jurídico que coordinó con EGACAL, que era promover que estudiantes de derecho tuvieran algunas exposiciones y se premiaba a estos estudiantes, ¿no?
Me parece que todo esto está bien pensado, ¿no?
Es que uno se vale para estas cosas de la doble cara que una institución, que una actividad que uno ve, qué importante, que se difunda, que se apoye, ¿no? Etcétera. Siempre se saca lo malo de esto. Es ir ganando tiempo, relaciones, acercamientos con otra gente que pudiera ayudarle después a lograr los objetivos particulares.
¿Qué pasó con Guido Aguila?
El otro cuestionamiento era relacionado a su academia EGACAL, ¿ya? En la academia EGACAL, se señaló concretamente de que había ahí posibles conflictos de intereses, porque esta persona a quien le pagaban por dar el servicio educativo...
¿De qué se ocupaba esta academia?
Enseñaba a estudiantes de derecho para que se puedan titular, a los abogados les daba cursos de actualización, capacitación, uh-huh. Y a aquellos que quisieran postular a la magistratura también les daba algún tipo de preparación. Obviamente la educación era abierta, era estudiantes de abogados, para abogados, abogados y magistrados que finalmente también son abogados, más no litigantes. Entonces, todos estos círculos podían acceder a la oferta educativa de
EGACAL. Una academia privada.
El problema...
¿Quién lo promovía?
Este es el grupo familiar de Guido Aguila y su esposa Ana Sumarriba. ¿Sí? Ana Calderón Sumarriba, ¿no? Entonces, el problema era, si es que tú tienes a una persona que está aquí y luego va a ser funcionario, obviamente va a haber un conflicto de interés. Si es que el funcionario nuevo no explica ni visibiliza quiénes fueron los que le pagaron en su momento para recibir esa educación. Y se ha encontrado después que personas que pasaron por EGACAL y que trabajaron en EGACAL, ahora, bajo la gestión de Aguila, están allí. Entonces, este problema de conflicto de interés, en su momento fue propuesto al Jurado Nacional de Elecciones para que tachara la candidatura del señor Aguila. Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo que como ese supuesto no estaba concretamente puesto en la ley, no podía impedirle que postulara. y así se desbarató ese cuestionamiento.
Y él terminó siendo miembro del jurado.
No, el Jurado Nacional de Elecciones, como esta es una elección nacional casi como la presidencial, claro, definió esa tacha y entonces eso le permitió a Águila continuar, o sea, en el proceso de elección.
O sea, el Jurado Nacional de Elecciones monitorea también la elección de los, claro, magistrados, así de los miembros del Consejo Nacional.
Así es, los que son de voto universal, que son los profesionales, abogados y no abogados. Entonces, ese criterio, ¿no?, del conflicto de interés no lo ejecutó el Jurado Nacional de Elecciones y ahora tenemos ese problema. Por eso, para prevenir conflictos, es importante que esos supuestos o estén en la norma o tengamos instituciones fiscalizadoras que hagan realidad esa fiscalización.
Te voy a pedir un corte de un minuto, tiempo para cortar el programa un minuto y regresamos para seguir conversando este tema. Volvemos en un minuto, amigos acá y amigos con derecho. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender y asumir cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, hablando sobre la crisis judicial. Está con nosotros Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal, vinculado a IDL Reporteros, que es el medio que ha estado sacando los audios que nos han escandalizado a todos, o a la mayoría del país, a los que creo que tenemos el deseo, la vocación para que esto cambie. Y estábamos viendo todas estas formas, si no turbias, por lo menos enredadas, medio torcidas o nebulosas, por las cuales se elegían a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que, ojo, insisto, son los que nombran a jueces y fiscales que tienen que ver con todos nosotros, los que nombran al jefe de la Raniega, al jefe de la UMPE.
Así
¿no?
es.
Entonces, ojo, no son personas que son y tienen una función ajena a nuestras vidas. Ok, entonces, todo este sistema ha evidenciado estar en crisis, a pesar de que inicialmente se podría pensar que era algo, si no factible, por lo menos viable, ¿no? Hacía participar a la sociedad civil, etc. ¿Qué manera tenemos de frenar esto?
Mira, en principio señalarte que depende mucho, en efecto, como hemos señalado, de las personas que ingresan y de los mecanismos de prevención para cerrar estos espacios de presunta corrupción.
Más que presunta, ¿no?
Bueno, ahora concreta corrupción. Pero también hay que tener en cuenta que, o sea, hay que tener mucha claridad de que depende mucho de las personas y tenemos casos concretos. Esta misma institución, el Consejo Nacional de Magistratura, en el pasado ha tenido momentos importantes donde hemos dicho qué bueno que existe una institución como esta externa.
¿Cuándo ha sido eso, por ejemplo?
Mira, incluso en la época de la dictadura, cuando el Congreso Fujimorista, a través de una reforma normativa, pretendió en los hechos reducir la capacidad fiscalizadora y disciplinaria del Consejo, todo el Consejo renunció. Número uno, eso es indefensa.
¿Qué año fue eso, más o menos?
Eso habría sido en el año 95, 96 aproximadamente.
Porque, 97. Ojo, el Consejo Nacional de Magistratura, además de nombrarlos, puede destituirlos.
Así es, así es. Y cuando es de Supremo, cuando son Supremos, entra de frente el Consejo Nacional, no necesita una propuesta de la OCMA o de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ahora, otro ejemplo de este mismo Consejo, de esta misma institucionalidad, pero con otra integración, se dio, por ejemplo, cuando se no ratificó al ex juez supremo Robinson González, que posteriormente se descubrió estaba relacionado al tema de la mafia orellana. Hemos tenido y hemos presenciado la destitución de un fiscal de la nación, el señor Carlos Ramos Heredia, hasta por tres causales de conducta grave. Hemos asistido a la destitución de toda una sala civil de la Corte Suprema a raíz del famoso caso Roxy y Beckham.
¿Cuál es ese caso?
es un caso donde esta sala vulnera el, entiendo, la cosa juzgada, ¿ya? Esto se dio con el consejo que integraba el médico Maximiliano Cárdenas Díaz. Y también hemos, ahora que nos quejamos de los horrores que hace el magistrado Inostroza Pariachi, el consejo anterior impidió hasta en 7 oportunidades que sea nombrado supremo.
Fiscal supremo.
Vocal supremo. Vocal supremo, claro, él postuló para fiscal en ese momento y ahora ya es vocal, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con ese consejo? ¿Qué hizo todas esas cosas?
¿Por qué cambió esto?
Mira, la diferencia que nosotros vemos, porque prácticamente las normas, el reglamento, la composición era la misma, fue la diferencia que hicieron las personas, ¿ya? Y es interesante porque cuando tú tienes abogados, no abogados, hay un balance, digamos, de los grupos representados allí que hace un poco más difícil hacer acuerdos bajo la mesa. Y también la honorabilidad de las personas o la trascendencia o la publicidad de sus carreras. Por ejemplo, en el tema este de justicia, de administración de justicia, el ingeniero, no es abogado, el ingeniero Gonzalo García Núñez fue presidente y fue los que protagonizó la no ratificación del ex juez González y la destitución del ex fiscal supremo Ramos Heredia. Entonces, tú te das cuenta qué tiene, por qué con la gestión de un ingeniero se pudo llegar a esto. Lo que nosotros podríamos explicarnos es que simplemente no pertenece al círculo interesado en que las cosas sigan como están, tiene otra profesión y además no es un ingeniero, digamos, relacionado con actos de corrupción. Es una persona que tiene un perfil, de lo que hemos logrado investigar, público, de trayectoria desde la universidad, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y que posteriormente ha tenido, digamos, ejercicios públicos. Ahora, ahí fue muy importante que se pudiera identificar que hubo una lealtad institucional sobre cualquier otro tipo de lealtades que este personaje, de los espacios que este personaje había pasado. Entonces,
¿Qué personaje te refieres?
García Núñez, uh-huh. ¿No? Porque él anteriormente fue, digamos, un postulante a un cargo político, sí, de gobierno local, pero lo interesante es que
Tomó distancia,
¿no? Y no es que fue cuestionado por haber sido en su momento un apañador de algún acto de corrupción. Entonces, hay otros tipos de cuestionamientos, de criterios que seguirse. En los que ahora tenemos, por supuesto, los profesionales que llegaron están, al contrario, muy relacionados al poder político y a presuntos actos de corrupción.
Ahora, quizás habría que pensar la cosa por ahí, ¿no? Es decir, no es solamente que dio la mala suerte que cayeron personas vinculadas a redes de corrupción, sino que el propio poder político, las redes de corrupción, los intereses privados ocultos,
así es,
están obviamente interesados en tener influencia en ese espacio, ¿no?
Así
concretamente
es.
El fujimorismo.
Uf,
parece
muchísimo.
Estar sumamente interesado en tener un ancla ahí, y por eso aparece este audio en que se menciona al congresista Becerril.
Mira, cada indicio de un acercamiento indebido o un acercamiento a secas a un poder político que sobre todo ha sido la estrella en la época de dictadura, es importante que sea tenido en cuenta. Por ejemplo, cuando el señor Guido Aguila, presidente del Consejo, asiste a la contratación, asiste en el sentido de que fue en su gestión.
El presidente anterior.
Era el presidente anterior, asiste y se da a la contratación de la esposa de Héctor Becerril en su institución. Eso es un indicio de preocupación. Y en ese momento, eso debió haber sido cuestionado a fondo. No se fiscalizó. ¿Qué es lo que este indicio ahora nos demuestra? ¿Qué es lo que este indicio ahora nos indica que debimos haberle hecho caso en su momento? Es lo que vemos ahora. Becerril teniendo una reunión en la casa del señor Aguila para transar votos a fin de conseguir la presidencia del consejo con el candidato que era de su preferencia, el señor Gutiérrez Peve. Entonces,
que ha renunciado hoy en la mañana.
Que ha renunciado, sobre todo que ha sido autor, estrella de un audio donde prácticamente le trunca la carrera profesional a una magistrada que merecía objetivamente tener la posibilidad de acceder.
Pero es curioso porque, si me permites la digresión, ¿no? Hay, en la mañana sale en RPP el señor Gutiérrez Pérez y dice que él no hizo nada. O sea, dijo algo que lamenta, pero no hizo nada. Y el periodista le dijo, Oiga, pero decir algo es también hacer algo, ¿no?
Mira,
y al final, y además la consecuencia de lo que dijo sí se cumplió.
Mira, ahí hay diversas inconductas funcionales por las que Gutiérrez Pebe debería ser procesado y debería impedírsele entrar a la función pública en los próximos 5 o 10 años. Desde el momento en que habla con una persona externa que respecto de sus funciones, ya es una inconducta funcional. Desde el momento en que él indica que le ha sacado la michi a esta postulante, es otra inconducta funcional.
Incluso utiliza la palabra y me la bajo, algo así.
Sí, ¿no? sí, me la bajé, que me hizo bajé, lo ¿no? imposible para que esta persona, que era además titular en otro distrito judicial, no accediera a la plaza.
Ahora, yo creo que vamos a hacer un corte en breve, pero antes quería decir una invitación a los estudiantes de lingüística, a los profesores. Creo que sería interesante que hagan un estudio sobre esto. Hermanito, hermanito de mi corazón, me la bajo. O sea, hay un lenguaje ahí que parece estar vinculado más bien a una actuación de familia mafiosa que a gestos de cariño, ¿no? Y es una cosa recurrente. Vamos a hacer un corte breve para continuar en este especial. Ah, viene en estos momentos, después del corte, viene Romina Mela y L. Reporteros para darnos más datos sobre esta espantosa, alarmante crisis judicial. Y de pronto vienen más audios. Vamos a ver si Romina anuncia eso y estamos preparados para lo que viene. Regresamos.